En nuestro último programa juntos, comenzamos a ver 10 razones por las cuales la gente rechaza estudiar la Biblia. También las podemos ver como excusas. Una es que se trata de un mito, que la palabra de Dios son historias no reales, ficticias y tal vez mitos. En segundo lugar, vimos que la gente piensa que hay demasiadas interpretaciones. En tercer lugar, una excusa para no estudiar la palabra de Dios son los cristianos. En cuarto lugar, hablamos en cuanto a la hipocresía. En quinto lugar, hablamos en cuanto al racismo. Y en sexto lugar, vimos que hay gente que piensa que Dios aprueba el homicidio. Hoy vamos a seguir con el séptimo punto, el cual dice que el libro de Dios no contendría ciertas cosas. Algunos justifican su rechazo a las Escrituras, diciendo que si la Biblia fuera inspirada por Dios, ésta no incluiría historias repugnantes de personas que cometieron adulterio, incesto, genocidio, traición, idolatría y demás. Según el concepto de estas personas de inspiración y revelación, el libro de Dios debería delimitarse a citas directas de parte de Dios. Sin embargo, puesto que las escrituras tienen como meta presentar a la gente a su creador dentro del marco de la historia, debería sorprendernos si la Biblia presenta no solo las palabras y obras de Dios, sino también los pecados y faltas de la humanidad. ¿No tiene Dios derecho a revelar su gloria, pureza, justicia, misericordia y fidelidad contra el trasfondo negro de los fracasos humanos? ¿Nos atrevemos a dictar al Todopoderoso cómo debe y no debe revelarse a sí mismo y su mensaje? Isaías 29:16 dice las siguientes palabras: Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que lo ha formado, no entendió? La Biblia relata muchos eventos históricos que Dios permitió, pero que no aprobó. El Dios vivo y verdadero es aquel cuya delicia es transformar una situación mala en algo bueno. Quizá haya leído la historia fascinante de José, el undécimo hijo de Jacob. Sus 10 hermanos mayores lo odiaban y lo maltrataban, así que lo vendieron como esclavo a los ismaelitas. José luego fue encarcelado injustamente, pero fue a través de esa misma adversidad que él ascendió al trono de Egipto y salvó de hambruna a sus hermanos, a los egipcios y a las naciones de alrededor. Más adelante, después de que sus hermanos tuvieron un cambio radical de corazón, José les declaró diciendo: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En octavo lugar, muchos insisten en que la Biblia está llena de contradicciones, pero pocos se toman el tiempo de estudiarla objetivamente. ¿Es justo condenar a las Escrituras basándonos en lo que otra persona dijo acerca de ellas? ¿Puede algún libro ser comprendido meramente leyendo una frase suelta por aquí y otra frase suelta por allá? ¿Debe leerse un gran libro solo para encontrar un error tipográfico o una inconsistencia en su texto? Espero que esa no sea su actitud. Sin embargo, así es como muchas personas leen la Biblia, si es que la leen. Hace años, recibí un correo electrónico con una larga lista de supuestos errores y contradicciones en la Biblia que el remitente había copiado de alguna página de internet. Permítame darle un extracto. Él decía: su Biblia se contradice. Por ejemplo, en el primer día Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas, dice Génesis 1:3. El sol, que separa el día de la noche, no fue creado hasta el día 4. Luego dijo: Adán debía morir el mismo día que comiera el fruto prohibido, según Génesis 2:17, pero Adán vivió 930 años. Jesús dice que no juzga en Juan 3:17, pero Jesús juzga luego en Juan 5:22. Ahora bien, me gustaría hacerle una pregunta, me dijo este sujeto. ¿Su religión me permite hacerme preguntas y usar mi cerebro antes de aceptarla? ¿O me pide que cierre mis ojos y la función de mi cerebro para no hacer pregunta alguna? Porque yo me pregunto si es posible que Dios pudiera tener tantos errores en su libro, y naturalmente mi respuesta es que no. Bueno, ¿sabe? El mismo Dios que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, quiere que usted haga preguntas y use su cerebro. Dios nos invita a cada uno de nosotros a reflexionar sobre su palabra, cada uno por su cuenta. Copiar y pegar una lista de contradicciones de otra persona no sirve. Salomón dijo, en Proverbios 14:15, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Las soluciones a las contradicciones en el email de nuestro remitente se resolverán al leer y meditar en las Escrituras. Por el momento, quizá podremos todos estar de acuerdo en esto. La vida es demasiado corta y la eternidad es demasiado larga como para no hacer nuestra propia investigación. Si usted ha comido alguna vez un mango delicioso y jugoso, sabe que es difícil intentar describir su sabor a otra persona. Para conocerlo, hay que probarlo. De la misma manera, no es suficiente aceptar lo que otros dicen acerca de la palabra de Dios. Usted la debe probar por su cuenta. El Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Ser estudiante cuidadoso de las Escrituras, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, es de beneficio eterno para cada persona. No prestar atención al contexto, es decir, a la porción entera en la que aparece la supuesta contradicción, es una forma incorrecta de usar la palabra de verdad. Para ilustrarlo, hay textos bíblicos que prohíben juzgar, mientras que otros textos nos mandan a juzgar. ¿Se contradicen estas Escrituras? No, se complementan. Por una parte, el libro de Dios me dice a mí, como criatura de conocimiento limitado, que no juzgue, es decir, que no condene los motivos o hechos de otra persona con un espíritu de crítica o con una actitud llena de justicia propia. Por otra parte, se me manda a juzgar, es decir, discernir, entre el bien y el mal, y diferenciar entre la verdad y el error en base a lo que las Escrituras dicen. Así que, ¿qué pasa con las supuestas contradicciones en la Biblia? Personalmente, he hallado respuestas satisfactorias a todas estas contradicciones. También he descubierto que hasta que una persona quiera entender las Escrituras, solo encontrará una contradicción nueva tan pronto como se le aclare la anterior. ¿Realmente, apreciado oyente, desea usted entender el mensaje de Dios? Si es así, no se acerque al libro de Dios buscando sus propias ideas. Acérquese buscando las ideas de Dios. Estudie la Biblia libro por libro. No se esfuerce demasiado por interpretar lo que lea. Deje que la Biblia se interprete a sí misma. Las Escrituras, plasmadas por muchos profetas durante muchos siglos, ofrecen su propio comentario. Daniel 2:22 dice: Él, es decir, Dios, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Una novena razón que la gente da para no estudiar la palabra de Dios es que no creen en el Nuevo Testamento. Hace algún tiempo recibí un breve correo electrónico de una señora que me decía lo siguiente: No creo el Nuevo Testamento, solo creo en el Testamento original. No creo que las palabras de Dios puedan ser editadas o escritas nuevamente para tiempos nuevos. Bueno, al igual que muchos, esta persona todavía no había entendido por qué el libro de Dios contiene un Antiguo y un Nuevo Testamento. Estas dos secciones básicas no significan que la palabra de Dios haya sido editada ni escrita nuevamente, sino que el plan vaticinado por Dios para la humanidad se ha ido cumpliendo y seguirá cumpliéndose. Catalogamos los eventos históricos por la fecha en que sucedieron. Por ejemplo, la fecha del nacimiento del profeta Abraham fue aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo, pero la destrucción de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York está fechada en el año 2001 después de Cristo. La historia del mundo se divide en dos partes, y lo mismo sucede con el libro de Dios. La Biblia tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. La palabra testamento hace referencia a un documento legal, contrato o pacto, un acuerdo entre dos partes. Echemos un vistazo por ahora a las dos partes de las Escrituras. Al viajar a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos quedará en claro el propósito y el poder de estas dos secciones. En primer lugar, el Antiguo Testamento. Las Escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas en hebreo y arameo y contienen la ley de Moisés, también llamada Torá, los profetas y los salmos. Estas escrituras, transmitidas por Dios a unos 30 profetas durante más de 1000 años, documentan la intervención de Dios en la historia humana, desde la creación de Adán hasta el tiempo del Imperio Persa, en el año 400 antes de Cristo. En sentido profético, el Antiguo Testamento mira por el corredor del tiempo hasta el fin del mundo y anuncia cientos de eventos históricos antes de que estos sucedan. El Antiguo Testamento describe el pacto que Dios ofreció a la gente antes del nacimiento de Jesucristo. Cristo es la palabra griega equivalente a la palabra hebrea Mesías y significa el ungido o el escogido. Estas escrituras predicen eventos claves que todavía no han sucedido y señalan al Mesías que vendría a rescatar a las personas del pecado y sus consecuencias. El Antiguo Pacto también incluye esta importante promesa en Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. La segunda parte entonces es el Nuevo Testamento. Las escrituras del Nuevo Testamento, también llamadas el Evangelio, fueron escritas en griego. El Nuevo Testamento fue escrito por no menos de 8 hombres durante el primer siglo después de Cristo y nos presenta la primera venida del Mesías a la tierra. También ofrece un comentario divino sobre las escrituras del Antiguo Testamento y predice cómo concluirá la historia del mundo. todas sus profecías están en perfecta armonía con las del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento describe el gran ofrecimiento que Dios hace a las personas como resultado de la venida del Mesías. Estas escrituras nos llevan al pasado, revelando el cumplimiento histórico de cientos de eventos claves que fueron predichos por los profetas. Al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también anticipa el día en que el Mesías volverá a la tierra. Con buen motivo, el Mesías dijo en Mateo 5:17, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas», es decir, el Antiguo Testamento. «No he venido para abrogar, sino para cumplir». No existe contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como una semilla que germina y crece hasta ser un árbol maduro, el plan inmemorial de Dios para la humanidad germina en el Antiguo Testamento y crece a la madurez en el Nuevo Testamento. Cada sección del libro de Dios señala el mensaje que Él quiere que comprendamos. La señora que me escribió aquel correo electrónico tiene razón en su creencia de que las palabras de Dios no pueden ser editadas o escritas nuevamente para tiempos modernos. Lo que ella no acaba de reconocer es que las palabras de Dios pueden ser cumplidas y efectivamente se van a cumplir. En décimo lugar, la razón por la cual muchas personas no estudian las Escrituras es porque piensan que las mismas están corrompidas. Hasta aquí hemos afrontado 9 obstáculos que impiden que muchas personas lean y crean la Biblia. Sin embargo, la objeción más común que escucho de mis amigos musulmanes todavía no la hemos visto. Ahmed me la expresó en un correo electrónico. Él dijo: «La Biblia ahora está casi completamente falsificada y está corrompida, ya que todos sus libros han sido manipulados». ¿Tiene razón Ahmed al decir esto? ¿Han sido corrompidas las escrituras originales? Bueno, en nuestro próximo programa juntos vamos a ver la respuesta a esta y otras incógnitas que usted pueda tener. Será hasta entonces.